Pues ya está grabando y vamos entonces a tener el pensamiento de esta mañana. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Y hay un versículo cabecera para mí, que es el versículo 13 de Primera de Corintios. Me gustaría que Aarón me lo leyera. Primera de Corintios 13. Versículo 13.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Gracias. Bueno, antes que nada, lo que os quiero transmitir es un pensamiento, pero en un formato como estamos teniendo el culto familiar. Esto quiere decir que, por favor, con toda libertad, por un debido orden, o sea, no todos a la vez y estas cosas, pero si alguien quiere hacer una aportación, compartir, vamos a enriquecerlo de esta manera también. Entonces, no que no sea simplemente un monólogo y ya está. Si alguien quiere aportar o compartir, pues en este pensamiento también se puede hacer. Bueno, Primera de Corintios 13, como ha leído Aarón, el versículo 13, permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Vamos a mirar en este estudio, en este pensamiento, el por qué el amor ocupa un lugar de preeminencia. Es más grande que el resto de cualidades o de dones. De hecho, el título de este mensaje o de este pensamiento sería La suprema excelencia del amor. Pienso que no es posible tener una comprensión amplia o completa de este pasaje, un pasaje que es sublime y que estoy seguro que todos conocéis. Pero hay que apostillar justamente para mí el versículo anterior. El versículo inmediatamente anterior a Primera de Corintios 13, que cuál sería el 12, capítulo 12, verso 31. Erika, si me puedes leer el 12, 31.
Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Esto nos hace situarnos un poco en contexto de por qué Pablo nos habla del amor en semejantes términos. Es una referencia al desarrollo pleno de los mejores dones que sirven e involucran a los miembros que tienen que estar cohesionados, tienen que estar juntos, ¿no? Dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia que formamos, de la cual formamos parte todos. Todos somos miembros de un cuerpo y todos tenemos dones. Y hay una enseñanza de Pablo para perseguir los mejores dones. Porque es importante conocer tu don dentro de la iglesia y servir de esta manera, desarrollando y engrandeciendo la obra de Dios por medio de tu don. Pero aquí Pablo quiere hacer un punto de inflexión, una reflexión, de decir, sí, es bueno y es deseable que tú descubras, cuides y alimentes tu don, que tú persigas el servir en la iglesia con tu mejor don. Pero yo te voy a mostrar algo del cual tiene que depender tu don, el desarrollo de ese don. Y es un camino mucho más excelente, del cual no podemos escaparnos ninguno. Este camino excelente no está situado en un pedestal para que sea digno de ser admirado. Mirad, esto es el amor. Ahí está. Nos paramos, nos descubrimos y lo admiramos. Y ya está. No es así como Pablo nos está enseñando, sino que debe formar parte de nuestro carácter, ese descubrimiento del amor. debe ser interiorizado en nosotros, asimilado y manifestado en nuestras acciones y en nuestras palabras, en nuestra tarea y labor, aún en la aplicación de nuestros dones para que adquieran su misma excelencia. 12, 27, 28 de Corintios nos lo enfatizaba Pablo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios en la iglesia, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí enumera Pablo los diferentes dones de la iglesia, pero con amor. Y aquí es donde vamos a poder darnos cuenta de la importancia de ese aporte de amor en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, en nuestro aún más en nuestro servicio en la iglesia. Vamos a hacer una primera vista de pájaro del pasaje y vamos a meditar en los primeros tres versículos, que me gustaría que me los leyera Eva.
Del 13, ¿no?
Corintios 13, versos 1 al 3.
Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que retañe y címbalo que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Gracias, Eva. El siguiente punto vamos a entender, a intentar comprender la naturaleza de este amor superior. Porque es un amor superior, es el amor de Dios. Aquí no vale semejanzas o muchas de las cosas que hoy día nos empeñamos en situarlas o en denominarlas como amor. No estamos hablando de amor a alguien deseable, siguiendo nuestro propio deseo o codicia. Este amor, según el vocablo griego, seguro que todos lo hemos estudiado en algún momento, está identificado como eros. De este amor no estamos hablando. Tampoco debemos confundirnos con el amor común. En el griego original, fileo, filial, derivado de una amistad o afinidad mutua. Mira todo lo que compartimos y eso nos alimenta, nos engrandece nuestro amor. Tampoco va por ahí. Y eso nos ayuda a entender cómo personas distantes, pero hermanas en Cristo, pueden compartir y experimentar un amor que los une. El amor incomparable, el que seguro que hemos escuchado una vez, ágape, nos enseña y nos caracteriza al Dios de los cielos. Un Dios que baja a la tierra a rescatar lo que se había perdido. Manifestado en el Hijo entregado por nosotros. Alfredo, ¿puedes leerme Primera de Juan, capítulo 4 y versos 8 y 16? Primera de Juan, capítulo 4 y versículos 8 y 16. Versículos 8 y 16.
Vale. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
Gracias. Al Dios de los cielos que baja a la tierra a rescatar lo que se había perdido. Y esa historia nos tiene que hacer entender de qué clase de amor es lo que le motiva a nuestro Dios para bajar a buscarnos. Manifestado en el Hijo entregado por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es amor inmerecido. Nosotros no merecíamos el amor de Dios. Pero Dios lo da. Baja, por decirlo de una manera, de su pedestal, y baja a rescatarnos, a buscarnos, porque estábamos perdidos. No porque fuésemos deseables, no porque tuviéramos una virtud. Sino por amor. Gracia de Dios. Este es el amor que debe impregnar y caracterizar a los seguidores de Cristo, la Iglesia. Porque no olvidemos de que nosotros, que caminamos en esta tierra, que tenemos nuestras vidas, que somos visibles a los hijos de los hombres, como por ejemplo Erika lo es a los ojos de su marido, somos la imagen de ese Dios invisible. Y debemos transmitir la principal cualidad de nuestro Dios, que es su amor. Por una razón muy básica y muy ecuánime, si no lo tenemos, como nos dice el pasaje que ha empezado a leer Eva, nuestras palabras chirrían los oídos los ajenos. Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aunque hablara lenguas humanas y angélicas, pero carezco de amor, mis palabras van a chirriar. Y eso debemos evitarlo. Y nada somos si carecemos de él. Incluso nuestra fe es vana. Como también ha leído Ana en el versículo 2. Y toda nuestra caridad, compasión, sacrificio, de nada sirve si no tenemos amor. Es fuerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de o la anécdota de que un multimillonario o una persona con gran poder, pues de repente firma un cheque y hace una donación? Es un acto loable. Hay muchos que no lo hacen. La inmensa mayoría. Y justo es reconocer a quien por lo menos hace un acto para ayudar al prójimo. Pero si buscamos en las motivaciones por las cuales esta persona ha decidido hacer este acto, esta ofrenda, por decirlo de una manera, ahí es donde vamos a identificar la naturaleza de esa motivación, acallar nuestra conciencia. También un acto no exento de interés por la publicidad que eso puede producir. Esas motivaciones ya no son tan puras. De hecho, es lo que está diciendo el versículo. Toda nuestra caridad, compasión y sacrificio, sin este amor, de nada sirve. Versículos de 4 al 7. Erika, ¿puedes leerlos, por favor?
¿En Corintios o...?
Sí, Corintios 13, versos del 4 al 7.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece y no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Y ahora estamos ya mirando, entrando de pleno en las características de este amor. Características que disputan, riñen, contienden con muchos aspectos que hoy día la sociedad relaciona como actos de amor, pero que no tienen cabida, no son admisibles en las características del amor puro de Dios. Hay lo que yo llamo diferenciales muy acusados con respecto a otras motivaciones comunes, egocéntricas, que también llamamos amor. ¿Por qué le llamamos amor? Cuando tenemos el ejemplo sublime del siervo sufriente. El amor es sufrido. Primera característica. ¿Alguien sufrió más que Cristo? Ese siervo sufriente, dispuesto a despojarse de toda su gloria para bajar a esta tierra, para ser encarnado, para hacer el camino del Calvario. Y claro, las preguntas que como autoexamen nos tenemos que hacer la parte, porque yo lo que siempre intento hacer hincapié es no quedarnos en la parte contemplativa. Esta es la historia que nos debe maravillar. Sí, vale, pero si se queda ahí y no la interiorizamos, si no buscamos la aplicación en nosotros, no nos hacemos ese autoexamen, entonces queda en algo que sí, muy bien, está bien, pero vas a salir por esa puerta y se acabó. Y eso con la palabra del Señor nunca debe suceder. Pregunta, ¿nos toca sufrir por nuestro amor? ¿O las dificultades rápidamente lo extinguen? Si yo amo a una persona, espiritualmente hablando me refiero, o amo la obra, hablo un ministerio, amo una iglesia, pero empiezan a haber dificultades, no van las cosas como yo pensaba que tenían que ir. Mi amor se enfría, se paraliza, desaparece.
No debería.
No debería. O quizás no sería ese amor. Pensábamos que era amor, pero eran otras motivaciones, ¿no? El amor es benigno, porque el Señor es bueno. Es por añadidura, ¿no?, esa característica. Nuestro amor también es benigno, es bondadoso. Está ausente de malicia. Yo sé que esto suena a buscar la perfección que nunca vamos a tener aquí en la Tierra, pero es que yo creo que la motivación debe ser buscar esa perfección que sí vamos a tener un día, aunque no sea aquí en la Tierra. Porque Dios nos enseña un camino más excelente para que lo sigamos. Y eso nos hace ser exigentes. Exigentes con nosotros. Reconocer lo que fallamos y no quedarnos en el error, sino en decir, tenemos que avanzar, tenemos que progresar para mejorar nuestra calidad en el amor. Porque dependiendo de la calidad, de la naturaleza pura de nuestro amor, va a depender toda nuestra interacción. Nuestro entorno se va a resentir, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la iglesia, mi propia vida. Por eso debemos ser sinceros, y donde no llegamos, donde reconocemos que nos hemos equivocado, solucionarlo y retomar para continuar, porque ese es el camino que nos enseña el Señor. Es bondadoso, está ausente de malicia, procura hacer lo bueno, nuestro amor, lo que es de provecho para los demás. No tiene envidia. El amor no tiene envidia. ¿Hay envidia en nuestro amor? Yo recuerdo una de las primeras veces que yo leí 1 Corintios 13 y yo me decía, no puede ser. No puede ser. Si es que, a ver, en todo lo que me está diciendo aquí, yo no tengo nada de esto. Pero ahí es donde la palabra te pone a prueba y te dice, aquí no me vengas con excusas, con interpretaciones subjetivas, con maneras de ser, con yo soy así, yo lo entiendo así. No, no. La palabra dice esto. Eres tú el que tienes que cambiar. Soy yo el que tengo que cambiar. No, la palabra tiene que cambiar. Y si hablamos de amor, hablamos de esto. No tiene envidia. Parece incompatible. Lo es con el verdadero amor. Pero cuántas veces nos empeñamos en juntar cosas, en mezclarlo, entremezclar emociones desbordadas con motivaciones oscuras. Hay un impulso que nos hace llorar. Ya está, ese es el mejor amor. No puede basarse todo en una emoción. Puede formar parte, y parte muy interesante, muy básica. Pero si esa emoción desbordada reduce un principio, no es amor. No es jactancioso, no se envanece. ¿Presumimos de nuestro amor? ¿Nos hace vanidosos? ¿Nos hace alardear de nuestras virtudes? Pues nos estamos equivocando. Ya estamos en otra cosa que pensamos que es amor y que no es amor. El amor es humilde. Porque el siervo de Dios fue humilde para bajar a esta tierra. No se envaneció, no se jactó de su poder y de su gloria. Y él es ejemplo de nosotros. No hace nada indebido. El verdadero amor no justifica lo incorrecto. Vuelvo a decirlo, el verdadero amor no justifica lo que es incorrecto. Si hay una situación injusta, por amor, no puedo decir no pasa nada. Por amor solucionaré esa situación injusta. Pero no la aceptaré. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se sujeta a ira, sin perdón. ¿Os acordáis del versículo? Airaos, pero no pequéis. Hay un momento de justa ira, pero si esa ira no tiene perdón, se ha desbocado, ya no tiene razón de ser. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. En el verdadero amor no tiene cabida la iniquidad. La mentira debe ser subsanada por la verdad. Si hay algo, si hay una situación injusta que nos complazca, porque parezca arreglar o solucionar algún contexto, alguna situación, no sé, política, de justicia social, eso, pues mira, por medio de esta injusticia se... No es así. El amor no se goza de la injusticia y tiene que determinar lo que está mal y lo que está bien en cada momento. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor se retroalimenta en la esperanza verdadera de que Dios reina. Y nada escapa a su voluntad, y nada escapa a su plan perfecto. El reino de los cielos está al final de nuestro peregrinaje. Por esta esperanza vale la pena, sí vale la pena sufrir, creer y soportar. Aarón, ¿puedes leer Primera de Corintios 13? No lo hemos dejado. Versos del 8 al 10. 8 al 10.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga yo, lo perfecto.
Cuando venga yo.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces, porque es en parte, se acabó.
Gracias. La aclaración ha sido oportuna. Aquí se nos está diciendo y también se nos está dando otra buena razón para entender por qué el amor es superior y va a permanecer. Muchos aspectos de la vida de la Iglesia terminarán al final de nuestra era. Pero el amor nunca deja de ser. Esta permanencia demuestra que el amor es preeminente dentro de la Iglesia. Podemos profetizar, la ciencia tiene su lugar, pero cuando deje de ser, lo que queda es el amor. Y ahí vemos ese carácter preeminente que le hace permanecer, porque es eterno, como Dios es eterno. Versos del 11 al 12, Ana. 11 y 12.
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, gustaba como un niño. Pues cuando ya fui hombre, pensé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido.
Amén. Vuelvo a decir, esto no es un monólogo. Podéis aportar, podéis compartir, podéis comentar, podéis preguntar. Si puedo responder, responderé. Si no, lo dejaré para otro día. Pero si tenéis algo que comentar.
Sí, que repasar el amor que sentimos por los hermanos, o ese amor ágape, que es, bueno, es del Señor, pero queremos parecernos a Él, y entonces nos están sacando muchas faltas. Y es, yo creo que verdaderamente no es los idiomas para decirnos, bueno, ese amor ágape es sufrido, de verdad. Y no alcanzamos ni bueno.
Lo que pasa es que las faltas las tenemos todos.
Sí, pero lo que es importante es la motivación, que creemos que lo hacemos por amor al Señor, que a veces es para satisfacernos nosotros mismos.
Ahí.
A veces, cuando yo trabajaba, siempre pasaba alguien, y yo dije, dame para algo. Y normalmente, pues bueno, me daban, ¿no? Pero no pensaba en el Señor, pensaba en que tenía la necesidad, toma. Pero una persona que pasaba prácticamente cada día o cada semana, dos veces en semana. Y al final me enfrenté con esa persona. Y le digo, hombre, pues si tú estás cobrando una pensión, porque de verdad que cobraba una pensión, ¿por qué tienes necesidad? Está bien que pasas un día. Y entonces eso me ha hecho reflexionar ahora, que entonces verdaderamente yo no tenía amor por esa persona. A veces me da la mañana que se fuese de Dios, porque se pasa en paz.
Sacando el paso.
Sí. Entonces, por eso te quiero decir que a veces, cuando miramos como no estás haciendo muy fino, te das cuenta, bueno, que el Señor aquí de verdad, a Dios lo ha dado. Por esto, por ejemplo, por esto que me pasó. Y después de allí se me cuenta, Señor, de verdad, si no lo hago por, pues, tiene una necesidad. Pero cuando te existen, cuando te vienen y cuando te vienen, y piensas, no sé, vaya, eso a mí me hizo pensar que no era tan amor para el Señor como primero pensaba antes que me pasó esto.
Es que yo creo que el pasaje nos da la vuelta al calcetín a todos. De muchas cosas que nosotros pensábamos que lo hacíamos con amor puro, y que, pues eso, si nos hacemos un autoexamen de conciencia, si buscamos dentro de nuestro corazón y buscamos las motivaciones, no solo las primarias, porque a veces nos sale la historia al revés. Nosotros podíamos tener una motivación pura, pero luego la complementamos con cosas más oscuras. Entonces, es la cosa de decir, no, si esto no es una cosa que se le está diciendo a Erika, o no es una cosa que se le está diciendo a Alfredo, no. Aquí se nos está mostrando el modelo del amor, lo que es el amor de Dios. Y sobre ese modelo, todos tenemos que aprender a asemejarnos. Como siempre pasa en este tipo de situaciones, lo que se suele decir, unos más, otros menos. Pero todos tenemos tarea por hacer. Y progresar y continuar, Fred.
Yo he visto así, el Señor básicamente que, porque esta motivación del amor de 1 Corintios 13, yo lo veo como pasarlo por un filtro. Para pasar por un filtro, dice, mira, tú tienes las tres funciones de amor, esprogeo, eros y ágape. Ahora yo te voy a sobre tus motivaciones, esprogeo y eros, te voy a pasar por el ágape. A ver tú, ¿cómo te ves? Y ya cuando lo pones en el espejo, dice, ya me va a estar descubierta, ahora sí, ostras, me están engañando a mí mismo. Cuando que lo mismo que me acaba de decir el hermano, me está engañando a mí mismo. Es lo que la pregunta le hace el señor a Pedro, tres veces. ¿Me amas?
Claro. Claro.
Pedro me ama, apacienta mis corderos. Pedro me ama. Otra vez me vuelvo y le repito, apacienta mis ovejas. Señor, tú lo sabes todo. Lloró. Y muchas veces creo que puedo decir que dentro de nosotros nos derrumbamos. Amamos al Señor tanto que a veces no lo podemos esconder, que tenemos motivaciones personales. Tenemos un ego que también quiere salir delante, pero delante del Señor estamos a cara descubierta. Nos vemos tal cual como somos, pero gracias al Señor tiene misericordia y nos enseña cada día esa excelente manera de amar. Y sigamos a la palabra, cada vez aprendemos más de Él. Es duro para nosotros como seres humanos porque tenemos nuestras carencias, pero el Señor nos pone grandes cosas delante y nos muestra el amor que ha tenido siempre en nosotros.
En nuestra relación con Dios lo podemos experimentar. Nosotros podemos tener fe en Dios, fe en su palabra, pero aquí nos está diciendo, si tuviese toda la fe, en el verso 2, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si yo no amo al Señor, puedo tener fe, puedo caminar por esa fe, pero me falta lo principal. ¿Qué ocurre? Que cuando me vengan pruebas, cuando me vengan decisiones que tengo que tomar, cuando me toque elegir lo que deseo, lo que codicio, lo que me gusta, con lo que el Señor me demanda, yo tengo fe. Sí, yo tengo fe, pero me gusta más esto, deseo más lo otro. Yo tengo amor, yo te amo, Señor. Es lo único que nos será posible paliar, nos será posible decir, por amor, porque te amo, estoy dispuesto a renunciar a lo que me gusta, a lo que deseo y a lo que codicio. Y lo hago por amor. incluso por encima de nuestra fe. Por eso es tan importante y por eso es la cualidad preeminente. Ana, ¿nos puedes volver a leer los dos versículos?
¿Verdad?
11 y 12, sí.
Cuando yo era niño, andaba como niño, pensaba como niño, estaba como niño. Pues cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora veo sin por espejos, claramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, eso quiere decir que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no?
No. Y lo que es peor, creemos conocernos. Creemos conocernos perfectamente, pero incluso nosotros somos unos desconocidos para nosotros.
Hay una palabrita que me encanta, no sé si está en el Pórtico de Salomón, en el Pórtico de Bocentro: conócete a ti mismo. Esa palabra es súper clave, pero muy clave. Y siempre la llevo en la mente. Porque hay veces, si yo no sé mis motivaciones reales, cuáles son mis intenciones, las cosas, estoy fallando y fallo y fallaré y seguiré fallando. Porque mientras yo no sepa qué quiero para mí, qué quiero para mí, no voy a hacer las cosas correctas. Mira, yo, todos ustedes me conocen y he venido con una necesidad. Yo empecé con un anhelo grande. Una cosa del Señor. Pero luego, cuando empecé a caminar, empecé a andar, como empecé a crecer, entre comillas, muy rápido, me cayó la frase de que crea estar firme y mire que no caiga. ¡Pum! Caí. Y salí de la congregación un tiempo. Y el Señor tenía misericordia conmigo y me enseñó a irme viendo y me voy mirando cada vez. Verdaderamente, tengo muchas cosas. Muchos puntos negros en la hoja que borrar. Y aún quedan puntos. Y voy borrando puntos de la hoja blanca. Pero es el Señor que me ha ido ayudando. Y me ayuda cada día. Y me ha cambiado la motivación. Y la motivación ahora está dividida, casi que puedo decir, entre comillas, a esto al amor. Pero al amor del Señor. Porque no, si no es por eso. Por eso yo decía, yo tengo sueños por realizar cosas materiales, quiero esto. Alfredo, cara, sí, está bien, pero ¿cuál es tu meta? Tienes que tener en mente el Señor primero para que estas cosas vengan. Yo pensaba primero en las añadiduras y luego en el reino. Yo no, primeramente busca el reino. Y ahora sí, las cosas que tú piensas serán añadidas. Señor, claro. No me va a preocupar más nada por eso. Y me va dando, dice, ¿qué es que yo soy bueno contigo? ¿Ves que te saco de esto? ¿Ves que te sostengo en un tiempo de pandemia? A pesar de que eres de alto riesgo, mira cómo te sostengo. Señor, es que es demasiado bueno. Demasiado. Y es mucho amor el que me tiene y el que me tiene a cada uno. Y así he ido aprendiendo poco a poco. Lo digo por experiencia propia de esto que estoy compartiendo.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Necesitamos conocernos y cada día conocernos más, y la luz de la palabra nos ayuda a ello. Lo que decía, lo que nos la había leído Ana al principio de nuestra conversión, todos éramos niños espirituales y nos alimentábamos como niños espirituales con leche. Lo normal y lo deseable es que fuéramos creciendo. Y al crecer ya podíamos comer carne. Ya estábamos preparados para entrar en fases espirituales más avanzadas. Y aquí podíamos adquirir madurez espiritual. Pero aún nuestra visión estaba velada hasta el día en que podamos mirar a la cara del Señor y entonces conocer cómo fuimos conocidos y poder entender a uno de los grandes misterios de nuestra elección, de nuestra predestinación, de qué es lo que le llevó al Señor en pensar en nosotros como personas, en pensar en nuestros nombres antes de la creación del mundo. Aarón 13:13.
Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
El amor es mayor y superior porque permanecerá aún en la eternidad. Mientras la fe y la esperanza habrán alcanzado su objetivo pleno y acabarán y terminarán. Pero entonces ahí quedará el amor, ahí seguirá manifestándose, porque el amor nunca deja de ser. El amor es la expresión más sublime y excelente de Dios. Simboliza, es simbolizada en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4, 16 y 17 nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Como él es, así somos nosotros en este mundo. Es un ejemplo que nos debe caracterizar, un ejemplo a seguir, un ejemplo que nos debe quitar, arrebatar el velo que tenemos puestos en nuestros ojos cuando decimos, cuando nos empeñamos en autoconvencernos, no somos capaces, no podemos amar con este amor. El Señor nos ha dado este amor, lo conocemos, porque le conocemos a Él, y Él es algo en sí mismo tan simple como es transmitir, expresar, compartir lo que de Dios hemos recibido. Como Él es, así somos nosotros en el mundo.